Buenos días. Es bueno estar aquí en este penúltimo domingo de advenimiento. Y el tema para esta mañana es la espada del rey. Antes de comenzar, vamos a orar juntos. Nuestro Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ahora que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables delante de ti, oh nuestro Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Jesús en la visión de Juan nos dice, Juan, que no temamos, que es algo que el ángel lo declaró a los pastores cuando Jesús nació. Y aún así nosotros vivimos en un tiempo que los corazones de los hombres están muriéndose de miedo. Nosotros tenemos miedo de problemas económicos y recesión. Y sabemos que ya esto ha pasado y la economía se está esparciendo. Y también tenemos miedo del terror islámico, que también está creciendo por todo lado. Tenemos miedo de una guerra fría con Rusia. Tenemos miedo de muchas plagas como ébola. Y tenemos también miedo de algo como el apocalipsis. Y tenemos miedo de el crecer viejos. Y tenemos miedo del futuro. Y hay mucho miedo de la muerte en muchas y muchas personas. Y todos estos miedos y temores. Pero el Señor nos declara aquí por medio de Juan, que nos dice: no temáis, que yo soy el primero y el último, el que vive. Y tú tal vez estás aquí en esta mañana pensando, esto es Navidad. Yo no quería tal vez oír este mensaje acerca del temor. Pero esta es la razón que nosotros tenemos que traer el mensaje de la encarnación y el significado del mensaje de la encarnación, que por medio de la palabra del temor, Él nos dice que no temamos. En Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es este hombre que se para desde el comienzo hasta el fin de todas las cosas? El primero y el último, el Alfa y el Omega, que tiene toda la historia bajo su mano y declara su victoria sobre ella. Y como resultado dice, no temáis. Cuando parece que hay muchas cosas que tenemos que temer. Pero vamos a por un momento hablar acerca de esta visión del rey que el apóstol Juan nos da. Y esto parece algo inusual, un texto inusual para esta sesión de Navidad. Pero tiene un significado directo acerca de la encarnación, y es el milagro tan grande acerca de la encarnación de Cristo, que Dios el Hijo vino y se hizo carne. Ese es el milagro más grande del cristianismo. Cuando Cristo estaba todavía un niño, habían unos sabios que vinieron del este, llamados magos, y trajeron unos regalos. Y sabemos que no eran solo los pastores, pero también eran algunos hombres sabios que vinieron y reconocieron el nacimiento del Señor. Y como dice en Mateo, que ellos llenaron la profecía del Antiguo Testamento, y ellos trajeron regalos al rey grande de Israel. Y eso es lo que Isaías profetizó en Isaías 63, dice que: y una nación vendrá y reyes vendrán cuando tú seas levantado, y una multitud de camellos estarán alrededor tuyo y vendrán y traerán oro y incienso, y traerán buenas nuevas y alabanzas al Señor. ¿Y qué es lo que significa el oro? ¿De qué habla el oro? Y yo tengo aquí un poco de oro que me fue dado a mí. ¿Qué significa? El oro es un oro real que habla acerca de soberanía, de reyes. Y en la visión de Juan, el hijo del hombre, Juan ve al hijo del hombre que está vestido con oro. Y sobre su pecho, si tú ves en el versículo 5, dice que Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Esa es la identidad de Jesucristo. Aquí ya nos dice Juan. Él es el soberano de los reyes de la tierra y Juan lo ve con una luz resplandeciente y su cabello como nieve. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces, ¿qué es lo que está revelado aquí a Juan? De que Cristo es el juez y el emperador, no solo sobre la iglesia, sino sobre todo el universo. Si es que tú no puedes entender esto, entonces no vas a entender el significado de Navidad. Y este es el tiempo de que muchas personas van a las tiendas y pelean por espacio. En los parqueaderos, y esa es la rutina de los regalos y todo esto. Pero la declaración es que el emperador, el soberano de todos los reyes, ha venido. Esto es lo que el libro de Apocalipsis habla en el versículo, en el capítulo 22. Y dice que aquel que conquistara y guardara mi palabra hasta el final, le daré, pues, poder sobre las naciones, así como yo he recibido autoridad de mi Padre, aquel que conquista le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he conquistado y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, lo que Juan nos hace entender aquí, que aquel que viene en humildad es el bebé bien, él es el primero y el último. El rey de reyes. Él es el creador y recreador de todas las cosas. Y Juan, el apóstol Juan, tenía esta visión en una isla llamada Pasmo. Esto no significa que es una isla de ficción. Esta es una isla real en la costa de Asia Menor. Y era una colonia del Imperio Romano. Y era en ese lugar que mandaban a las personas que eran peligrosas a la sociedad, como en Australia mucho tiempo antes. Eran considerados peligrosos a la orden y la tranquilidad de la sociedad. Entonces, ¿por qué el apóstol Juan, predicador de las buenas nuevas, fue visto como un peligro? Y aquí nos da la idea en el versículo 9, que dice que es nuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, en el testimonio de la palabra de Dios. Dice que él es nuestro hermano y copartícipe en la tribulación y en el reino, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces hay una conexión importante entre el reino, la palabra de Dios y la tribulación. Hay una conexión entre el reinado de Jesús y su reino, su palabra y la tribulación. Y esto viene al corazón del significado de la encarnación de aquel que fue declarado el primero y el último, el alfa y el omega. Esto significa que el rey ha nacido. ¿Cuál es la naturaleza de su reinado? Un rey ha nacido. La palabra soberana entró en la historia divinamente. ¿Por qué? Porque él clama la jurisdicción universal, la jurisdicción universal, el reino cósmico, y el resultado de eso es la tribulación para sus hijos. Y nosotros no vamos a entender el mensaje del Christmas, si es que tú, de Navidad, si es que tú no entiendes, si no entiendes esta parte. Incluye también la salvación, pero también la visión de que vemos en Juan es mucho más grande. Vamos a hablar un poco acerca de la espada del rey. La autoridad del rey ha sido muchas veces usada, por ejemplo, como una espada. Por ejemplo, en el reino de Inglaterra, la reina, el símbolo de autoridad es presentado por una espada. Ahora, cuando leemos el rey de los, el señor de los anillos, cuando la espada del rey les lleva a victoria para los que le seguían. Entonces, hay un significado de esta imagen de la espada. Y solo el rey podía llevar esta espada. En la visión de Juan, vemos esta imagen del rey Jesucristo, que viene una espada que sale de su boca. Es una imagen un poco extraña, que fuera de su boca sale una espada. Otro símbolo del reinado. Y el mensaje del evangelio es el paz y reconciliación a Dios, que los ángeles anunciaron. Paz sobre la tierra y bienaventuranza sea con los hombres. El evangelio significa literalmente que el rey está sentado en su trono. Las buenas nuevas, el evangelio, es que Cristo es Jesucristo. Eso es lo que publicaban, que el reino de Dios ha llegado. Eso no significa que traería paz social inmediatamente. O si no, ¿dónde está la paz social? ¿Dónde está el descanso? ¿Por qué hay tanto miedo y problemas en el mundo? Porque muchas personas piensan que el anuncio del reinado de Cristo, ellos pensaban que era algo humanitario y paz social, donde todo el mundo se sentaría y cantaría Kumbaya, agarrados de las manos. Pero ese no es el mensaje de Navidad. En el Evangelio, en una ocasión, Jesús le dijo: no pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Ahí está otra vez la espada de la cual hablamos. Entonces, ¿de qué clase de espada estamos hablando? No es una espada que Jesús le dice a Pedro que la guarde. Otra vez, cuando Jesús fue arrestado y cuando Pedro cortó la oreja de uno de los siervos de los sacerdotes, Jesús le dijo que guardara su espada. No es la espada del movimiento islámico, no. La espada de Jesucristo fue el instrumento de su reinado, de su reino. Esta espada trajo división a familias y a comunidades y a naciones. Partió el planeta en su paganismo. Si ves a lo que pasó a los discípulos, a la iglesia temprana, era un mensaje que dividía. Y la palabra nos dice cuál era esta, que nos dice que era esta espada, como dice en Efesios 6, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu es la palabra de Dios. El niño que nació Es la palabra de Dios viviente, es la palabra que fue hecha carne, el verbo hecho carne. Y eso nos declara por la iluminación del Espíritu Santo. Esa es la palabra, la espada del rey. Y esta espada es tan poderosa que en Hebreos dice en el capítulo 4, 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Cristo es aquel que lleva esta espada, aunque es declarado que el espíritu de Cristo es aquel que lo lleva y va a cumplir lo que él intenta con ello. Esta es la imagen que ve Juan. El bebé en que vino y se hizo el verbo hecho carne, el Dios vivo que cumple y expone toda la el pecado y la oscuridad a los seres humanos. Y su palabra que es viva, como dicen el que escribió el libro de los de Hebreos, dice que él toma lo que es suyo y lo declara a todos los hombres por el Espíritu Santo. Como el Rey de Reyes, él es todopoderoso y su palabra tiene autoridad sobre todos los seres vivientes. Y eso es lo que es reconocido y si es aceptado o no. Y por eso es lo que el mensaje de Navidad es dividido. Porque aún así, ahora en estos tiempos, este mensaje es una espada que divide. Y esta es una palabra que viene con autoridad, porque o somos salvos por esta palabra o somos juzgados por la misma palabra. Cristo es el rey y como rey tiene un reino y su palabra gobierna este reino mientras se esparce por todo el mundo, por todo el planeta, hasta la victoria final. Ahora, por eso es lo que podemos entender por qué Juan estaba en la isla de Patmos. Por eso es lo que Juan estaba en esta isla. Porque es que este predicador judío era tenido como alguien tan peligroso por predicar la palabra de Dios y el testimonio, así como dice que él es nuestro hermano y partícipe en el reino. Y en medio de toda la tribulación, el rey le dice a Juan, no temas. Él estaba exiliado en Patmos como un prisionero. Y Dios le dice a él, no temas. Y tal vez tú vengas hoy con varios temores en Navidad, cualquier clase de temor, alguno de ellos que no, tal vez no quieras hablar, pero Dios te dice en Jesucristo, no temas. Esto es lo que nos dice a Juan y a todo a cada uno de nosotros, que el rey es, era y siempre estará en su trono, y por eso es lo que no tenemos que tener en no tener temor, cualquier sea nuestra circunstancia. Aquel que vino es Cristo, así como cantamos en ese himno que gloria al rey que nació. Cristo, aquel que es adorado en los cielos y en la tierra. Cristo, el rey soberano y eterno. Entonces, Juan estaba en Patmos porque él estaba confrontando al mundo y ellos negaban a Dios y vivían en su ignorancia y la proclamación de su encarnación y salvación era anunciada por medio de él. Y en este mundo, en aquel donde los hombres piensan ser sus propios dioses, entonces el bebé que nació representaba una representaba algo grande en contra de la autoridad de ese entonces. Entonces, la espada del rey en la historia divide a la historia. Si tú puedes pensar por un momento, cuando el nacimiento de Cristo vino, era una amenaza en contra de su reinado desde su comienzo, ya que el rey Herodes quiso asesinarlo y matarlo. Si tú no puedes entender el mensaje de Navidad y vemos al rey Herodes como quiso destruirlo. Juan el Bautista, él también sufrió y padeció. Y él le preguntó a Jesús, ¿eres tú el que era de venir o estábamos esperando a otro? Y Juan también sintió esta palabra que dividía cuando al pronunciar y proclamar la palabra de Dios, él fue decapitado. Simeón también, a la presentación el niño en el templo, le dijo a María que una espada pasará por medio de su corazón. Entonces, muchas veces tornamos el mensaje de Navidad como algo superficial, pero va más allá de esto. En ese momento, todos los niños fueron asesinados menores de 2 años en Belén por el rey Herodes. Cuando Simeón dijo a María que una espada dividirá su corazón, ella lo vio cuando en la crucifixión de su hijo en la cruz del Calvario. Y esta espada es aquella que trae tribulación, también lleva a victoria por medio de Jesucristo. Y Lucas es el historiador y en el libro de Lucas nos habla acerca de un profeta Zacarías. Y es interesante el entender que en ese entonces había sacerdotes y también había un reinado, el reinado de Herodes, y también había un sacerdotes. Herodes vio el nacimiento y supo del nacimiento de Cristo, el rey que iba a nacer. En Jesucristo, el oficio de rey y sacerdote vinieron juntamente. Como sacerdote, él es la cabeza de la iglesia, y como rey, él es el rey sobre toda la tierra. Y esto significa que la iglesia y el Estado está bajo su jurisdicción. La iglesia y el Estado están bajo su jurisdicción. Como resultado, la historia ha sido movida desde entonces de la relación que tiene que tener la iglesia con el Estado. Si es que tú sabes un poco de historia, tú sabes que esa relación no ha sido unida y todavía lo es, porque Cristo ha declarado su reinado y la iglesia es responsable de declarar no solo la salvación, sino el reino de Cristo. Y cuando eso pasa, algunas de nosotros terminaremos como Juan en Patmos. Cuando nosotros declaramos, ¿y por qué entendemos que el mensaje de Navidad está tan escondido? Y cuando vamos a comprar tarjetas de Navidad, mi esposa fue y dijo que no pudo encontrar una selección acerca de que hable acerca de la Navidad, del nacimiento. Había miles y miles de tarjetas, pero solo había una selección muy pequeña acerca de Navidad. Porque el mensaje de la Navidad no es tan popular como era en el siglo primero. Muchos reyes y emperadores en la antigüedad han querido ser reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Ellos hicieron al Estado el movimiento religioso y ellos querían ser los mediadores entre Dios y el mundo. Y los monjes, los vikingos, los rusos, los albanos y muchos otros, como naciones, perseguían a aquellos que se llamaban cristianos por todas las edades y en diferentes tiempos. Y ahora en tierras protestantes, la iglesia está siendo perseguida. Y esta es una marca de la espada que viene por su boca, como vemos en la visión de Juan. Porque los hombres están divididos por medio de Jesucristo, porque hay aún en esta mañana que están escuchando este sermón que hay división por medio de la persona de Jesucristo. Y digo que hay familias también en las cuales hay divisiones sobre el mensaje de Navidad, especialmente sobre Navidad, acerca de la persona de Jesucristo. Y tú sientes esa tensión. Esa es la naturaleza del Evangelio. Esa es la naturaleza de este mensaje. Y esto no es algo pequeño porque el historiador alemán dijo que el principio religioso desde Augustus, ellos pensaban que era la salvación por medio de César. Ellos decían que solo había salvación por medio de Augustus, de los Césars. Y esto nos llama la atención. Porque vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, cuando Pedro habla acerca de esto y él proclama y dice que no hay y en ningún otro salvación, porque no hay otro no, nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos en el nombre de Jesucristo. Y ahora entiende por qué Juan estaba en esta isla de Patmos. Y muchas religiones y muchos estados quieren tomar ese mandato, pero la palabra de Dios es divide y no se puede escapar. Este no es solo yo o solo esta iglesia que habla acerca de esto. Y no es que seamos un poco duros, pero esto es lo que la Biblia habla. Este es el mensaje de la Navidad. Esto es lo que significa. No, no se pueden escapar de esto. Esto divide en su carácter porque Cristo dice que Él es el Rey soberano de todo eso. Y Él y se reveló en su Hijo. Y no hay otro camino en que podamos entrar al reino de los cielos sino por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje. No es mi mensaje, sino lo que declara la palabra. Yo lo creo y por eso es lo que lo estoy proclamando aquí. En este día. Por eso es lo que la iglesia ha sido perseguida en muchos lugares desde su comienzo. Había una de las escenas dramáticas que podemos ver en la historia. En julio 17, en el primer siglo, Higelio Sátanos tuvo un cristiano bajo juicio, 180 después de Cristo. Y él es ordenado por el consejo que niegue su fe y que niegue su fe y que declare que solo es el emperador el Señor. Y muchos de ellos y después de él no negó a Jesucristo y dijo que yo no conozco ningún otro emperador, yo conozco mi Señor, el Rey de Reyes y el emperador de todas las naciones. El conflicto, como vemos aquí, era el estatus de el Hijo del Hombre. Cuando Juan vio en esa visión y escuchó que él estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, el Rey Santo y Poderoso. Y al igual los magos, cuando vinieron, ellos dijeron: ¿Dónde está el Rey de los judíos? Vimos su estrella en Mateo 2:2. Y hemos venido a adorarlo. Y por eso es lo que ellos vinieron. Roma en ese entonces estaba listo, como otras religiones, para dar la libertad religiosa a cualquier fe, con tal de que ellos declaren, que estas religiones declaren que el máximo pontífice era el emperador. Y esto significaba que Roma controlaba todos los impuestos y todas las religiones. Pero la iglesia rechazó todo esto y proclamó el reino de Jesucristo en ese movimiento pagano. Y la espada de Cristo vino y trajo la luz en ese entonces. Y ellos dijeron: ¿Quién era el Señor? ¿Jesucristo o César? Y por eso es lo que las naciones han sido conmovidas, el reino y el imperio romano también fue conmovido por la identidad de Jesucristo hasta los días de hoy. Tal vez era Mary que entendió un poco mejor que cualquier otra persona, ya que la espada del Señor significaba tribulación y el reino de su hijo que conmovería toda la historia. Y a veces nos enredamos solo en música, en estos tiempos, pero no vemos más allá del significado del nacimiento de Cristo. Y ella dice que la madre de Cristo, María, dijo que todas las naciones la llamarán bienaventurada porque su nombre es santo y su misericordia viene de generación en generación, y él ha traído poder de su brazo y ha alejado a los soberbios y ha bajado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a aquellos que se humillan. ¿Esto suena revolucionario a ti? Él destruyó a los soberbios y bajó a los soberanos de su trono. Este era el mensaje que fue predicado en ese imperio. ¿Y en dónde encuentras tú ese imperio el día de hoy? En todas las esquinas de la tierra, en todo lado y por todo el mundo, el mensaje del Evangelio es proclamado, aunque cuando no lo queramos escuchar. Cuando vemos hacia atrás 2000 años del testimonio cristiano y el poder de la encarnación y la resurrección y de la palabra ha conmovido la historia. Los soberbios son cortados y los reyes son humillados. Es la palabra que vive, es la palabra escrita en medio de la historia, que el verbo de Dios y la escritura, la palabra escrita, todavía divide naciones. Y eso significa tribulación para los hijos del rey. Aún en Canadá, si es que tú eres leal a lo que significa el significado de Navidad. No, no esperes que la gente te halague. No esperes que todo el mundo te halague y te reciba cordialmente. Y como vemos aquí en Juan, que por medio del Rey Jesucristo nos dice que no temamos, que Él es el principio y el fin, el alfa y el omega, aquel que vive. Y Él conquistó la muerte. Su rey y su gobierno no puede ser derribado, no puede ser destruido. No hay nada final que el infierno y la muerte. Y si Cristo venció todo esto, entonces no hay nada más que ser conquistado. Los corazones de los reyes está en su mano. Él es aquel que gobierna todos los reyes de la tierra. Y la espada la palabra de su palabra vendrá y no regresará vacía. Déjame concluir con esto. Porque la revelación de este rey nos dice el profeta Isaías que a nosotros nos es dado un hijo y su gobierno estará sobre su hombro. Eso significa que él tiene autoridad y gobierno sobre todos. ¿Cuánto de nosotros el día de hoy necesitamos el día de hoy que alguien lleve nuestros pesos, que alguien lleve nuestras cargas, que alguien lleve el gobierno de las naciones sobre él? Nosotros estamos hablando del nacimiento del rey de Jesucristo, pero muchos de nosotros no pensamos que él tiene un reino. Y Juan en su visión, él ve y sabe que él es el rey de todos los reyes de la tierra. No puedes tener un rey sin reinado, sin nada. Esa es la controversia del reino de Cristo. No necesitamos a alguien que podemos caer delante de él sobre que gobierna todas las cosas. Y cuando vemos otra vez al nacimiento de Cristo, también vemos hacia el futuro de todas las tribulaciones y vemos sufrimientos, y aún así vemos que la iglesia está creciendo. Y la pregunta en esta Navidad es esta: ¿vamos a dejar nuestra confianza y la historia, y vamos a dejar nuestras vidas y nuestra confianza y vamos a ponerlo en el Señor Jesucristo, el Rey soberano, o vamos a confiar en hombres? ¿Dónde vamos a dejar nuestras confianzas? ¿En la palabra de Dios, aquel que vive, o en palabras de hombres? Como alguien dijo que dejamos muchos y confiamos mucho en nuestros políticos en vez de confiar en Jesucristo. Y eso es verdad. En esta cultura que busca más por salvación política, es bueno ser recordado cuál es el contexto de la Navidad. Y entendemos también que había una razón política de José y María que estuvieran en Belén. No era una vacación, sino que ellos tenían que ir a Belén. Ellos estuvieron en ese entonces porque el emperador que clamaba ser un salvador iba a censar al pueblo. Y en ese entonces, en el mundo del César, tú tenías que hacer lo que él te decía o morías. Y muchas de estas personas vivían bajo esclavitud y no en libertad. Y esa es la historia. Y en esta, y en Belén, aquel rey verdadero nació con su reinado eterno, así como los profetas hablaron siglos y siglos antes, y el rey de toda la tierra nació en un mundo reinado por César. El nacimiento de Cristo anuncia el reino de Cristo con un nuevo emperador. Y él vino, como dicen los profetas, que vino a romper el cetro de los opresores y vino a traer reconciliación con Dios a todos que escucharan su mensaje. El perdón de pecados y la palabra de justicia predicó a todo el mundo y todos los hombres de la tierra están bajo este reinado y él vino y rescató a aquellos que estaban perdidos, curó a aquellos que estaban enfermos, dio de comer a los hambrientos y esto es lo que él hizo en ese entonces. Él trajo sobre él el reino, mostrando que sobre su reino, en su reino, había poder. Y mientras nosotros vemos la gloria de Dios en el nuevo, en el nacimiento de Jesucristo, nosotros estamos empoderados con poder para el día de mañana, sabiendo que el gobierno está sobre sus hombres. Como dice C.S. Lewis en un poema, en medio en medio de los bueyes veo la gloria de este rey. En medio de los bueyes nace este rey y su luz ilumina toda la tierra. Entonces vemos la gloria del rey Jesucristo y vamos por en esta sesión no confiando en nosotros, sino confiando en Jesucristo, ya que Él nos ha dado la palabra infalible y también el seguro infalible que no cambia y nos dice que no temamos, que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, aquel que vive, el que era, el que es y que ha de venir, el todopoderoso, el que gobierna todos los reyes. Vamos a orar. Nuestro Señor y Dios, te damos gracias por el regalo el día de hoy de tu Hijo Jesucristo, el que gobierna todos los reyes de la tierra. Y reconocemos aún hoy que su palabra viene y la espada sale de su boca, la declaración de quién es Él, su justicia y las palabras de salvación. Y reconocemos también que es una espada que divide. Y oramos, Señor, que en medio de todo esto, tú, Señor, traigas la victoria a tu pueblo. Que nosotros veamos hombres y mujeres, niños y niñas, jóvenes y viejos, pobres y ricos, de todas el mundo, de todos lados del mundo, que vengan a Cristo, así como su palabra es declarada. Y sabemos que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Señor, ayúdanos para estar en medio de ellos, aquellos que doblan sus rodillas delante del Rey Jesucristo, que Él está ahí para nosotros en esta sesión de Navidad, que Él creció y resucitó para vida, aquel que conquistó la muerte y el pecado. Y así como en la visión de Juan, Él nos dice que no temamos. Señor, toma todos nuestros temores por el poder del Espíritu Santo. Danos descanso, Señor, y confidencia en ti para que tú traigas gloria a tu nombre. Y todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.